Por Israel en Voz, una semana más, viajamos a Israel y en este caso, de nuevo, tenemos al teléfono a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo estás?
Shalom, hoy como siempre analizamos la actualidad, una actualidad que viene muy marcada un día como el de hoy por las elecciones en Israel. Elecciones, y hay que decirlo antes de empezar, Israel y yo estamos grabando este programa el lunes 16 de marzo, a eso de las 6:20 hora española. Y de alguna manera Israel nos va a ofrecer un análisis preelectoral. Claro, nosotros, a lo mejor ustedes ya conocen algunos sondeos a pie de urna, algunas, digamos, resultados ya con quizá no todos los votos ya contados, pero sí un alto porcentaje. Pero bueno, igual nosotros queremos ofrecerles un poco un análisis de cómo es el proceso electoral, de cómo es el proceso democrático en Israel.
Sí. Bueno, antes que nada debemos aclarar que las elecciones son para renovar el parlamento. Israel es una república parlamentaria, hay una sola cámara de 120 miembros de diferentes partidos políticos, y mañana se renuevan las 120 bancas. De acuerdo al porcentaje de bancas, se establece cuál es, qué partido es el mayoritario, y de ese partido sale el primer ministro, que es designado por el presidente. Ahora bien, para tener una mayoría en las elecciones, tiene que tener 61 bancas. O sea, el 50% más una. Cosa muy, muy, muy difícil, por no decir imposible de lograr. Entonces, comienzan a tejerse las alianzas. Desde siempre el primer ministro surgió de alianzas partidarias. Según las encuestas, se presentan en estas elecciones 11 partidos importantes. Después hay lo que llamaríamos paracaidistas, que no pueden, que no van a llegar a tener un voto siquiera. Pero hablemos de partidos, 11. Vamos a hablar de los más importantes, con la cantidad de bancas posibles. El campo sionista, que es la alianza de Abodá, o sea, el laborismo, con el partido de Tzipi Livni, se calcula que puede llegar a sacar entre 24 y 26 bancas. Likud, que es el partido de Netanyahu, entre 20 y 22 bancas. Después, los partidos árabes que se han unido, que no todos son partidos árabes, porque hay uno, el partido Hadash, que es el partido comunista israelí, donde hay judíos y árabes, se calcula que con esa unión pueden llegar a sacar 13 bancas. Abaita Yehudi, el partido de Naftali Bennett, que representa el sionismo religioso, entre 11 y 12 bancas. Yesh Atid, de Yair Lapid, se calcula que puede lograr 12 bancas. El partido Kulanu, de Moshe Kahlon, que es una decisión del Likud, entre 8 y 10 bancas. Shas, que es el partido religioso sefaradí, 7 bancas. Ahdut HaTorah, que es el partido ultra ortodoxo, entre 6 y 7 bancas. Quiero aclarar que Ahdut HaTorah tiene sus votos cautivos, siempre sacan el mismo porcentaje, más o menos, no hay mucha diferencia. Shas, ya lo dije, el problema es que se escindió en dos partidos, porque Shas generalmente tenía 12 bancas, ahora el Shas oficial, que es el de Arie Deri, se calcula que va a tener 7 bancas, y Yahad, que es el de Eli Shai, la escisión del Jazz, 5. O sea, el voto cautivo permanente. Uh-huh. Israel Beteinu, 5 bancas, y el Meretz, que es la izquierda, 5 bancas, si no menos.
Esto es lo que nos dicen los sondeos.
Las encuestas.
Lo que pasa es que, como hablábamos tú y yo, además lo hablábamos la semana pasada, Israel, en otro país a lo mejor pueden ser más definitivas, pero en Israel no parece muy prudente fiarse de ello, ¿no?
Pero aparte va a venir la parte más divertida.
Sí.
Las alianzas.
Claro, ¿cómo se juntan luego? Porque algunos partidos, digamos, tienen unas diferencias que a priori parecen irreconciliables para estar juntos en el gobierno, ¿no?
Exacto, pero por ejemplo, el Likud ya cuenta con el apoyo de Abayt HaYehudi. Uh-huh. O sea, tomemos la cifra más chica de bancas. 20 y 11, ya tenemos 31. Israel Beteinu seguro que también va a apoyar el Likud porque no van a ir con la izquierda. Son 5 bancas más. Ya tenemos 36. Seguramente Jazz y Yahad van a apoyar al Likud. Van a formar coalición con el Likud. Ya tenemos 12 bancas más. Ya teníamos 36. Tenemos ya 48.
Todavía no es suficiente.
Todavía no es suficiente. El que está en la duda es Kahlon.
Claro. Que como me decías, es una escisión de Likud, ¿no?
Exacto. No creo que Kahlon acepte unirse a la izquierda. Puede terminar dándole el apoyo a Netanyahu. Ya tenemos 58. Pero acá hay una cosa curiosa. ¿Con quién van a hacer alianza Herzog? ¿Con quién va a hacer alianza el campo sionista?
Claro, porque, perdóname...
¿Los partidos árabes? Desde ya, no.
Claro.
Porque tiene la denominación sionista.
Uh-huh. Claro, perdona Israel, porque puestos en un marco, imaginemos, ahí están, ¿no? Entre Likud y campo sionista va a estar, digamos, ver quién va a ser el que reciba del presidente la indicación de formar gobierno, ¿no? Porque uno de los dos es el que más votos sacará, que más escaños tenga, y aquel es el primero en, digamos, empezar a organizar o empezar a reunirse con los otros partidos para tratar de formar un gobierno. Si... Tú me estás hablando de posibilidades que tiene Likud, porque campo sionista a priori lo tiene más complicado, ¿no? Aunque saque más, digamos, escaños, parece, o sea, a priori más complicado que pueda formar gobierno, ¿no?
Los únicos partidos que pueden llegar a apoyar a campo sionista en forma segura son el Meretz.
Sí, que tiene muy poquitos,
¿no? Y quizá, aunque lo dudo, y es Yatid.
Ajá, Yesatid, claro.
Pero los no. Árabes van a hacer su campamento aparte.
Claro.
Los religiosos, obviamente, donde esté el Meretz, no van a entrar. Yo creo, en mi opinión personal, que Netanyahu va a seguir siendo primer ministro. Uh-huh.
O sea,
ahora, claro, yo tengo un problema. A veces pienso como si estuviera viviendo en un país normal. No me extrañaría nada que después del día de mañana Rubén Rivlin cite a Herzog, a Netanyahu, y le diga: señores, gobierno de unidad nacional.
Claro.
¿Por qué? Porque ninguno de los dos logra una mayoría. Perdón. Acá siempre se han dado cosas muy extrañas. Por ejemplo, que partidos religiosos ultraortodoxos hayan formado coalición con partidos de izquierda, como en la época anterior a que subiera por primera vez el Likud. Acá todo puede pasar, todo puede darse. Pero una cosa es segura. Gane quien gane, suba quien suba, hay una triunfadora, que es la democracia.
Así es, Israel. Ese es el objetivo, realmente, que todos los ciudadanos se sientan partícipes y que al mismo tiempo se sientan representados, ¿no? Yo creo que también es verdad, Israel, que muchas veces hablamos, y también aquí en la redacción, de la dispersión de los votos en Israel, ¿no? De la cantidad de partidos que obtienen, al menos una representación para estar en el Parlamento y para poder, digamos, pactar y tratar de tener un ministerio o dos ministerios. Es decir, no hay un partido dominante o dos partidos dominantes, como pueda pasar aquí en España, por ejemplo, ¿no? Que son dos partidos los mayoritarios. Y yo creo, en mi modesta opinión, Israel, que también la idea de que haya tantos partidos nos habla de una sociedad plural en la que, bueno, pues hay diferencias, ¿no? Muchos, muchos puntos de vista dentro de un mismo país, ¿no? Todos ellos con una representación importante dentro del Parlamento.
Aparte, hay algunas cosas curiosas que dan la pauta de que este es un sistema realmente democrático. Uh-huh. En muchas poblaciones árabes, a que no sabes qué partido logra la mayor parte de los votos.
No lo sé, dímelo.
El Shas.
El Shas, nada menos. Madre mía.
Exacto. Los pueblos árabes.
Sí, 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 sí.
Estoy hablando. El Shas.
Claro. Bueno.
O sea, el partido ortodoxo sefaradí.
Claro, fíjate. Qué curioso. Bueno, pero es lo que tú decías, es un fantástico ejercicio de salud democrática que nos habla de, bueno, de que cada uno tiene su libertad total para votar lo que quiera, ¿no?
Exacto, exacto. Y muchos partidos árabes tienen gran parte de los votos en las zonas como ser la Galilea y, aunque no lo creas, Tel Aviv-Yafo.
Sí, sí. Fíjate. Bueno, Israel, pues
que aparte, es el área del voto de la izquierda. El Tel Aviv generalmente vota los partidos de izquierda. El baluarte del Meretz es Tel Aviv.
Bueno.
Pero la periferia, o ciudades como Be'er Sheva, por ejemplo, votan al Likud. Uh-huh. O votan a Abayt Yehudi. Perdón. Y ni que hablar, Israel Beteinu. La periferia vota a los partidos de derecha, generalmente. Uh-huh. Aparte hay otra cosa. ¿Quiénes son los que votan a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda? La clase media alta. ¿Quién vota a los partidos de derecha? La clase baja.
Bien.
es absurdo, pero es así.
Bueno, pero es así, y ahí está la grandeza de la democracia. Quiero decir que claro, cada uno es libre de votar y de informarse y ver lo que considera que está más cercano a su manera de ser, a su manera de pensar, y eso es lo importante. Lo que yo no sé, por supuesto, bueno, saldrá adelante, y esperemos también, yo creo, lo importante para el país, que sea, bueno, lo más estable posible el gobierno para poder llevar a cabo medidas y para tener, bueno, pues no digo que vaya a terminar la legislatura, que es mucho pensar que pueda haber una coalición, ¿verdad, Israel?, que dure 4 años, pero al menos que goce de cierta estabilidad, ¿no?
Exacto. Y te voy a hacer una pequeña acotación para concluir.
Dime.
Yo tengo mucho miedo que llegue a ganar Herzog. No por él. No, y no por la ideología de Abodá, aunque yo no la comparto, No por eso. Herzog tiene en el segundo y tercer puesto a dos mujeres muy ambiciosas. Una es Tzipi Livni. No nos olvidemos que en 10 años cambió 4 veces de partido.
Sí.
3 de esos partidos que ella cambió, fue ella la fundadora. Y la otra, Shelly Yejimovic, a quien Herzog desplazó en las últimas elecciones internas de Abodá. Y son dos mujeres muy ambiciosas. No lo van a dejar maniobrar a Herzog.
Bueno, pues veremos qué pasa. Seguramente algunos de ustedes, queridos oyentes, ya están, ya saben, ya conocen algunos de los primeros resultados, pero bueno, este análisis es igual de válido, incluso al final de las elecciones, porque como vemos, lo importante es ver, bueno, lo comienza después, ¿no? Esas reuniones entre los partidos políticos para ver quién forma gobierno y cómo se reparte al final. También los ministerios, que sabemos que es muy importante en Israel. Pues nada, Israel Winicky, muchísimas gracias por tu análisis y nos vemos la semana que viene ya con los resultados en la mano y para seguir hablando de actualidad aquí en Por Israel.
Shalom a todos.
Shalom.